Laura es la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnado Rosa de los Vientos del Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario. Laura, buenos días.
Buenos días, Manuza, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Pues aquí, luchando.
Yo, Laura ha remitido a los medios de comunicación estos días una nota y yo me voy a permitir, Laura, leer los últimos renglones de estos dos folios de explicación que usted ha mandado en representación de las familias y de los chicos y las chicas a los medios de comunicación. Y voy a comenzar por el final. Porque anotan los padres y las madres del Centro de Educación Especial Puerto del Rosario que los políticos, los cargos públicos y demás gestores no pueden curar a nuestros hijos, pero sí pueden financiar las herramientas materiales y personales que necesitan y para que sus vidas y la de sus familias sean dignas y de mayor calidad, cumpliendo con la ley de educación y con la ley de discapacidad. Y recuerda el AMPA en varios artículos tanto de la Ley de Educación como de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Nuevamente vuelven a recordar los padres y las madres del Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario las carencias que tienen sus hijos e hijas, sus familiares, que ahora mismo pasan parte de su vida en el Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario. En fin, en vez de, si le parece, de contarlo yo, cuéntelo usted. Hay logros que ustedes dicen que han conseguido, pero que temen que esos logros concluyan cuando finalicen esos proyectos de las instituciones públicas, y por otra parte le siguen faltando especialistas que hacen muy difícil que los chicos y las chicas pues salgan adelante y también los profesionales que puedan trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Cuéntele usted, Laura, que seguramente que lo hace mucho mejor que yo.
Bueno, lo intentaré. A ver, lo primero es decir que la misión del sector público es elevar el bienestar de los ciudadanos en un contexto de libertad y democracia. ¿Qué pasa? Hacen unas leyes y luego no las cumplen porque no se pone la financiación adecuada. Entonces, nuestros estudiantes nuestras familias ya son vulnerables por el hecho de tener un hijo o una hija con discapacidad. Eso es muy importante que se conozca. Yo podría extenderme bastante en esto, pero, créanme, nace pensando, voy a tener un hijo con discapacidad para que me den subvenciones. No es eso. Entonces, hubo una crisis muy fuerte de falta de personal en el Centro de Educación Especial, que es el único centro educativo de la isla que atiende a todos los niños y niñas con pluridiscapacidades, donde en octubre del año pasado llegaron a faltar casi la mitad de los trabajadores. Y eso fue debido a la falta de planificación y de gestión efectiva de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es la responsable final de dar una educación de calidad. Lo haga a través de contratos directos, la administración, o a través de una empresa subcontratada. Y nosotros no decimos cómo lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer. Entonces, nos costó, si sabían que era urgente, que era problemático, e hicieron lo que pudieron, pero sin embargo seguimos actualmente sin fisioterapeuta. O sea, todo el curso escolar prácticamente sin fisioterapeutas. Ha habido unos días y ya está. Entonces, claro, nuestra pregunta es, ¿ha hecho la consejería todo lo posible para resolver esta situación? No lo ha hecho. Porque, por ejemplo, no entendemos cómo no ha buscado una solución conjunta a través de la Consejería de Sanidad, como hace con otros especialistas de enfermería y terapeutas ocupacionales. Y claro, deja a los chicos y a las chicas durante un año sin, sin terapia, sin ejercicios, que están afectando a la infancia y juventud más vulnerable, porque esto tiene consecuencias. Y son poco eficientes y les cuesta todo mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, y sigue también nos sigue faltando una maestra de audición y lenguaje desde octubre. Pero entonces aconsejaría lo que hizo, como no encontraba, pusieron desde febrero una maestra de necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? El DNAE. Pero claro, esa persona, que es muy válida, carece de la formación específica del profesional de audición y lenguaje. Entonces esto perjudica a los alumnos. Entonces, si un colegio, un instituto, les faltase el profesor de matemáticas, el profesor de historia, durante un periodo de casi de un curso escolar, saldría todas las noticias. O sea, es que se formaría un escándalo tremendo. Pero aquí nos pasa con niños con discapacidades y pasa poco. No hay alarma social, los gestores públicos no sienten la presión de que están incumpliendo con la ley. Están incumpliendo con la ley. Y esto, el problema es que esto no son fallos puntuales, sino es de planificación. Y no modifican los procedimientos o los fallos de los sistemas para evitar que estas situaciones se repitan. Que, por ejemplo, sabían desde julio del año pasado que no iba a haber profesor de música para este curso escolar y no buscaron a nadie hasta después de las cartas de protesta del AMPA, enviadas en octubre. Entonces, claro, de julio a octubre, ¿por qué? Porque no hay nadie en toda la consejería que responda ante esta falta de planificación. Es que nuestros hijos son menos porque nos tratan como a menos, no priorizan nuestras necesidades. Luego, al mismo tiempo, después de hablar, porque claro, esto nos supuso a nuestra vida diaria. En Fuerteventura no hay apenas nada para las familias con niños con discapacidades, ¿vale? Entonces, lo que sí que tiene que funcionar muy bien es la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, porque nosotros tenemos visitas constantes, tenemos tratamientos, tenemos medicación, operaciones, etcétera. Entonces, nuestra vida funciona. O sea, nosotros que somos los usuarios de educación y de sanidad, sabemos cómo está funcionando. Y no está funcionando lo bien que debería, porque nuestras necesidades son muy grandes. Sobre todo, bueno, por ejemplo, a ver, el mundo de la discapacidad es muy amplio y esto es como, yo hago siempre la analogía de como el que necesita gafas, ¿vale? El que necesita anteojos o lentillas. Bueno, ¿qué pasa? No todas las gafas son iguales, tienes distintas afecciones que necesitan distinto tipo de lente, ¿vale? Y entonces, y ahí depende, no es lo mismo que necesitas poca graduación que mucha. Entonces, los niños y las niñas que tienen mucha graduación necesitan mucha ayuda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y eso se extiende tanto al horario escolar como, por ejemplo, con actividades extraescolares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Las actividades extraescolares para estudiantes con necesidades educativas especiales cuestan lo que cuestan porque el nivel de adaptación que se necesita es distinto. Por ejemplo, niños, entre comillas, normales o neurotípicos, ¿verdad? Pues necesitan por 15-20 niños un monitor, ¿vale? Pero nuestros niños necesitan como mínimo un monitor y un auxiliar educativo, porque no tienen ni o sea, o les falla el físico o les falla la mente y necesitan muchísimo apoyo. Entonces, no es que seamos más caros, es que necesitamos más ayudas y necesitamos más tiempo. Y claro, las administraciones, o sea, los parlamentarios hacen las leyes. Y luego, cuando te vas a hablar con la consejería, con el cabildo, con los ayuntamientos, empiezan a decir, no, esto no es de nuestra competencia, por ejemplo, ¿no? No, esto es de la otra. Y te vas al otro y, no, esto no es. Pero bueno, hablando, se consiguen las cosas. Y entonces yo tengo que decir que a partir de esta crisis nos empezamos a mover y salió algo muy interesante, que es un éxito temporal, gracias al Cabildo de Fuerteventura, ¿vale? Que fue por primera vez se iniciaron las actividades extraescolares gracias al plan de empleo del Cabildo y la visita quincenal a la piscina, que también está financiada por el Cabildo. Porque claro, nuestros chicos necesitan actividades extraescolares, necesitan practicar deporte en su, o sea, tanto como los niños neurotípicos. O sea, es que a nadie se le ocurriría decir que no tienen actividades extraescolares los chicos neurotípicos, pero resulta que cuando tienes muchas discapacidades, como hay que pagar mucho más personal, entonces ahí a todo el mundo se calla y hay un vacío. Entonces, quiero agradecer públicamente a las acciones del ex vicepresidente del Cabildo, Lola García, porque ella ha aumentado la calidad de vida de los estudiantes y de sus familias, dándoles actividades extraescolares desde el 28 de febrero de este año. O sea, es el primer año, o sea, 28 de febrero, o sea, llevamos marzo, abril y ahora mayo, ¿vale? Que esto es un gran logro, que estamos muy agradecidos y orgullosos. Pero claro, ¿qué pasará en el futuro? Porque nos tememos que luego, mientras estén discutiendo de quién es la competencia, esto se quede en el vacío absoluto, ¿no? Y, por ejemplo, quería comentar que como en Fuerteventura no hay respiro familiar, ¿vale? ¿Y qué es el respiro familiar? El respiro familiar es que el niño o la niña con discapacidad tiene unas salidas planeadas e incluso a veces cuando se está preparado, incluso puede dormir fuera con monitores, y así los padres pueden descansar, pueden atender a los otros hijos, porque el tiempo se pasa y los hermanos de los niños con discapacidades pues son los grandes invisibles. Entonces, en más de una ocasión las madres me dicen, y además yo también lo he vivido, que mi hijo me dice, mamá, te extraño, porque estoy siempre atendiendo a la otra persona que necesita muchísimo. Entonces, claro, si no tenemos actividades extraescolares, ¿qué es lo que pasa? Que el horario lectivo del centro es de 9 a 1 o a 2 de la tarde, dependiendo del mes. Y con las actividades extraescolares aumenta hasta las 4. Pues entonces, si tenemos solamente hasta la 1 o hasta las 2, las madres ya no podemos trabajar, que las madres somos las que solemos cuidar. Primero porque cobramos menos y luego pues porque tenemos mucha paciencia, ¿no? Pero claro, nos sacrifican, porque estos son niños que tienen unas necesidades tan grandes. Yo, por ejemplo, mi hijo necesita supervisión constante, porque tiene, aparte de otras cosas, discapacidad intelectual, pero puede caminar. Y claro, es como un bebé o un niño de un año de dos, que no entiende, o sea, que hace lo que quiere hacer y sin ver peligros, sin ver las consecuencias para los demás o para él mismo, y que puede caminar, se está desplazando y hace la monta, ¿no? Entonces, Claro, y eso día tras día, porque claro, nosotros, los padres y las madres, no tenemos vacaciones. Si nuestro hijo necesita que le atendamos para comer, para vestirse, desvestirse, ir al baño, limpiarle el culete, ducharse, cepillarse los dientes, siempre lo va a necesitar. Yo no puedo descansar, yo casi no me puedo poner enferma. O sea, nos vamos sustituyendo mi marido y yo, pero es durísimo. El tener un hijo, una hija con discapacidades, afecta no solo al hijo, sino a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a la sociedad. Y ya la parte económica es brutal. La familia, si sobrevive, o sea, porque bueno, también hay divorcios, porque tener un hijo con unas necesidades tan grandes también es muy estresante. Entonces, no todos los matrimonios sobreviven durante, o sea, porque es así, porque es duro. Y ojo, quiero decir que hay que respetar muchísimo a los padres y a las madres, porque todos hacemos lo mejor que podemos y sabemos en todos los momentos. Y como padres y como madres, cada uno hace unos sacrificios enormes.
Ya, en definitiva, Laura, usted lo que está reclamando es que se aplique la ley, tanto sí, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, como la Ley de Educación, ni más ni menos.
Sí, es lo que, pero es que claro, la inclusión cuesta dinero, pero es que lo tienen que poner. Y lo que no pueden hacer, sí que lo pueden hacer, pero bueno. Mire, por ejemplo, yo estuve hablando con la señora Lola García, que le estoy muy agradecida. Pero ella, y aquí es el clic, ella ha utilizado el plan de empleo para ayudar a nuestros niños. Y sí, pero no. ¿Y por qué digo pero no? Porque el plan de empleo no tiene los lentes de la discapacidad. Resulta que el plan de empleo es una medida económica, ¿vale? Para fomentar sectores que prosperen. Pero lo que nosotros necesitamos no es algo puntual, es algo constante, porque siempre va a haber niños que están en el centro, siempre va a haber niños con necesidades, y además los niños con estas necesidades tan grandes, esto prosigue, esto no llegas a los 18 años, a los 21 y ya están bien, ¿no? Esto es toda la vida. Que hay que, por eso es tan importante tener una consejería de educación que funcione, porque cuanto más independientes, cuanto más autónomos puedan ser, mejor para ellos y menos le va a costar a la sociedad. Entonces, hay muchísimos motivos para hacerlo correcto. Entonces, lo que yo quería decir, ¿por qué el plan de empleo no tiene las gafas de discapacidad? Porque lo que nosotros necesitamos es formar a un personal y mantenerlo en los puestos de trabajo. Porque los niños necesitan tener a gente conocida. Todos los niños que tenemos allí tienen grandes problemas de aprendizaje y de comunicación. Entonces hay que conocerlos. Y para eso requiere tiempo. Y claro, por ejemplo, mi hijo sufre mucho. O sea, hay niños que tienen crisis de conducta porque cuando las cosas no son siempre iguales, ¿vale? Entonces, el plan de empleo no es suficientemente bueno porque no está adaptado. Necesitamos un plan de empleo, es que no es la palabra adecuada, es un plan para que para poder mantener, por ejemplo, las auxiliares educativas que están por la mañana, mantener a esas chicas, extender el contrato por la tarde. ¿Por qué? Conocen a los chicos, son fantásticas, tienen vocación y les permite pasar de un sueldo que ya es bajo y solamente les pagan 5 horas a jornada completa.
Ya, tener un trabajo. Entonces, más consolidado.
Exacto. Más consolidado, con más futuro. Y los chicos no lo pasan mal, porque les cuesta, tanto al personal como a los niños, les cuesta adaptarse el uno al otro. Y son niños complicados. Las personas que se quedan trabajando con estos niños es porque tienen, son muy especiales y lo desean, porque también dan mucha satisfacción, pero es muy complicado. Entonces, claro, si el plan de empleo no me funciona, porque si me están enviando personas nuevas cada año, eso hace sufrir a nuestros chicos. Entonces no me funciona. Por eso hay que ser mejor y hay que entender el porqué. No lo pedimos por capricho, lo pedimos porque hay razones, o sea, que están científicamente probadas, que necesitamos estabilidad de personal, necesitamos, en vez de precariedad, profesionalidad y sueldos decentes para que esta gente pueda vivir. Entonces, y otro de los puntos que quería comentar, que la Consejería de Educación debería de actualizar los baremos de las subvenciones del comedor escolar, ¿vale? Pero, a ver, queremos agradecer a la Consejería de Educación porque también este año comenzamos con el comedor escolar por primera vez en el centro. Porque, o sea, nuestros hijos pues comían ya en casa, claro, se iban a la una o a las dos y a comer en casa.
Uh-huh. Perdone, Laura, porque me quedo sin tiempo y no me gustaría que usted se quedase con nada con nada en el tintero. En relación a los baremos del comedor escolar, ¿a qué se refiere usted concretamente?
Sí, mire, la consejería subvenciona el comedor totalmente cuando entonces no tiene que pagar nada cuando la familia de cuatro miembros ha de tener unos ingresos menores a 6.454 euros anuales, que yo he sacado las cuentas y son 537,84 euros al mes, ¿vale? Eso es una vulnerabilidad económica brutal, porque yo no, o sea, ni me imagino. Y nosotros tenemos familias de estas en el centro, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa? Dices, bueno, claro, la Consejería de Educación puede decir, sí, nosotros ayudamos, subvencionamos el comedor, pero son medias verdades. Entonces resulta que cuando deja de pagar, o sea, cuando tiene la familia, cada familia, pagar por el comedor de sus hijos, cuando la renta de estas cuatro personas es superior a 1.345 euros al mes. Entonces, de estos 1.345 euros al mes, ¿vale?, ya tienen que pagar los 76 euros por niño y por mes de comedor escolar. Entonces, eso yo lo encuentro injusto. Porque lo primero es, ¿se puede aprender con el estómago vacío? O sea, acabamos de salir de una pandemia, hay inflación, o sea, tienen que ayudar, el sector público ha de ayudar. Entonces yo quería comentar que, por ejemplo, si una familia de cuatro miembros que cobran 1.345 euros al mes, tiene que pagar 76 euros por cada niño al mes, ¿por qué un parlamentario canario cobra dietas teniendo un sueldo de 3.975 euros al mes?
Bien, pues claro, es una pregunta.
Eso es una buena pregunta. Entonces resulta que un parlamentario vale más que la infancia y que la juventud de los niños residentes en Canarias, de los canarios. Entonces yo eso lo veo mal. Y yo creo que sería una práctica sencilla y efectiva de apoyar a toda la infancia, a toda la juventud en general, ofreciendo comedor gratuito subvencionado con nuevos baremos que se ajusten a la situación actual. Y yo como mínimo, porque los señores parlamentarios, no digo yo que no lo valgan, bueno, regular, si cobran dietas teniendo un sueldo de 3.975 euros al mes, al menos la familia de cuatro miembros, yo empezarían a pagar cuando tienen ya, más que eso. O es que el parlamentario vale por dos por un padre y una madre, o por una madre y una madre.
Bueno, pues con
o
nosotros.
Por un padre y un padre.
Con nosotros precisamente hay una parlamentaria que es Hanna, y es una discusión que llevamos ya mucho tiempo, no solo en el ámbito que pone sobre la mesa Laura, sino también con las dietas, por ejemplo, de sanidad, ¿no? Donde las personas que se tienen que trasladar a los hospitales de referencia también tienen unas dietas que no sé cuándo se actualizan, si se actualizan con el IPC, en fin. Hanna, a mí no me gustaría.
Esas son medidas.
Sí.
Sí, esas son medidas rápidas, efectivas y que se autocontrolan, como por ejemplo las rotondas. A veces se han estado sacando semáforos porque las rotondas es muchísimo más efectivo. Estas son medidas, claro, no tienen tanto bombo y platillo, no hay que solicitar papeles ni firmar ni nada, eso es perfecto. Los niños y la juventud hay que cuidarla, la infancia y la juventud hay que cuidarla. Y una de las antes, o sea, para comer tiene que haber presupuesto.
Uh-huh. Bien,
en Edanta somos apolíticos, pero yo voy a decir quién hace y quién no hace las cosas. Entonces aquí la única señora que ha hecho el comienzo de muy bien las cosas es la señora Lola García, con el plan de empleo, pero es imperfecto y hay que mejorarlo.
Dicho queda.
Y ahí estaremos dando caña.
Dicho queda. Laura, además usted se caracteriza las veces que la he escuchado por no dejarse nada en el tintero. Y en fin, ya le decía yo que se tiene que preocupar por usted y por lo suyo, que ya tiene bastantes preocupaciones, que por el resto que ya cada uno se preocupe en ese sentido, ¿no? Lo digo por lo que usted comenta, ¿no? De la claridad. Yo no sé cómo, si la consejería tiene la posibilidad de incorporar, porque la legislatura está cerrando, aunque bueno, hasta que no tome posesión el nuevo gobierno y demás, los grupos pues seguirán trabajando, los grupos de gobierno, no solo de Canarias, de la Consejería de Educación, sino los ayuntamientos y el Cabildo, tienen que seguir trabajando hasta que se convoque los nuevos gobiernos después de las elecciones. No sé si hay posibilidad de que se incorpore, insisto, ese fisioterapeuta que piden ustedes, la maestra de audición y lenguaje, que se modifiquen los baremos que usted acaba de comentar para los comedores escolares, en fin, que haya posibilidad de que el personal que está desempeñando sus funciones, como usted ha explicado, en el centro, tengan un trabajo más estable, ya que me habla de personas con vocación y de que les gusta concretamente lo que están haciendo. En fin, yo espero que lo que usted comenta, que no es la primera vez que lo hace, pues alguien le aporte alguna solución. Laura,
pues a ver, yo confío en que las semillas de amor y conocimiento den su fruto, y si no, bueno, a ver, cada uno tiene su conciencia y ya está, yo ya no puedo hacer más.
Bueno, usted está en una batalla continua, ¿no?
Sí. Y luego lo que sí que notamos, bueno, yo ya lo noto, nos vamos haciendo mayores y no podemos, y luego tenemos siempre el qué pasará cuando yo no esté.
Sí.
¿Quién va a cuidar a mi hijo? ¿Quién va a atender a mi hijo? Y eso hay, mi hijo tiene un autismo severo. Y necesita tiempo para adaptarse a las cosas, mucho tiempo. Y bueno, pero le digo, de la misma forma que está mi hijo, hay otros. Una cosa, en Fuerteventura, que siempre dicen que es una isla pequeña y tal, tenemos niños y niñas con diagnósticos de enfermedades raras. Lo digo para que se acuerden. O sea, que cuando toca, toca de pleno.
Sí, lo sabemos, bueno, a través de Aderis, ¿no?
Que... Exacto. Muchísimas gracias
por haberme
invitado.
A usted, Laura, y nada, seguiremos pendientes de esas reclamaciones que pone usted sobre la mesa, y sabemos de su lucha, y espero yo que poco a poco se vayan consiguiendo esos éxitos que usted anhela para esos chicos y chicas y para su familia. Un abrazo, Laura.
Vale. Igualmente.
Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo.